Vamos a compartir con ustedes una historia que en principio la conocimos el fin de semana, que nos conmocionó a todos, sobre todo porque, bueno, hubo quienes entendieron que creando una cuenta de Instagram encontraban la manera de empezar a visibilizar una situación que tiene ante todo el objetivo de pedirle a la justicia que haga su trabajo, que agilice su trámite a instancias de que hay una mujer a la que se le está jugando la vida. Estamos hablando de Graciela Marisa, una mujer que vivía en la ciudad de Paraná y que fue intoxicándose poco a poco a instancias de consumir agua que ella entendía que era potable, pero que estaba contaminada por el combustible de la estación de servicio lindante a la que vivía, con obviamente tanques que no tenían el mantenimiento necesario, con corroboraciones que se hicieron además acerca del agua que estaba consumiendo. Pero vamos a tener más detalles y hablar sobre todo este proceso con Florencia Quine. Ella es prima de Graciela Marisa, esta mujer intoxicada por combustible y con quien establecemos el contacto. Florencia, buen día. Somos Ezequiel Flesler y Paola Ponroyes de Modo Paraná. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están? Soy ahijada.
Ahijada, ahí está. Soy yo la que, vos sabés que soy yo la que la que generó la confusión entre si eras prima o ahijada. Fui yo la que generó la confusión y terminé confundiendo yo a la productora. Sos ahijada y en gran medida, bueno, quien tomó la posta, ¿no? Para crear esta cuenta, decíamos, ¿no? Esta cuenta de Instagram para empezar a hacer pública esta historia tan dramática.
Sí, en realidad, bueno, son muchísimas cuestiones que estamos teniendo que manejar en torno a la salud de Graciela y de su estadía en el centro de rehabilitación y cómo vamos a seguir y demás. Y bueno, toda la familia está abocada a eso, así que tenemos bastante divididas las tareas. A mí y a la otra hijada de Graciela nos tocó la parte de redes. Sí, estamos manejando eso ahora.
¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó toda esta historia? Digo, ¿cuánto tiempo hace que ustedes están al tanto de esta situación, que ella pudo detectar que estaba consumiendo esta agua? Y en principio preguntarte, digamos, ¿se cree que es agua potable? ¿Era agua de red? ¿Era agua de pozo? Para tratar de entender por qué le afecta a ella y no a toda una, sí, y no a toda una manzana.
He visto que hay mucha confusión con eso. Nosotros lo empezamos a notar a fines del 2010. No sabemos cuánto tiempo estuvo expuesto a eso, pero empezamos a notarlo a fines del 2010 y ahí fue que Graciela particularmente ya pidió a diferentes organismos que realizaran análisis en el agua, que tomaran muestras y realizaran análisis, y ahí se confirma la presencia de hidrocarburos en agua. Uh-huh. En realidad lo que sucedió, dentro de lo que nosotros pudimos hablar, no por una cuestión de que no manejamos tecnicismos ni cuestiones más precisas, pero en ese momento la cañería era de asbesto, mucho más permeable, no era de PVC como es ahora, y las filtraciones de esos tanques subterráneos hizo que el combustible se filtrara justamente en la cañería de la red de agua potable. Es agua de red, como tenemos la mayoría de los paranaenses, porque calle Galán y Isidoro Rossi es una zona casi céntrica, así que tiene todos los servicios. El agua era de red, pero la cañería era de asbesto.
Y ustedes detectan esto porque el agua tenía un mal sabor, o ella había empezado a tener, digamos, ¿cómo empiezan a detectar? Ella empieza, sí, obviamente, a tener malestares físicos.
Sí, ella empieza con síntomas, es lo primero que nos alerta. Ella empieza con varios síntomas que no tenían un origen claro y que no se podían relacionar entre sí. Lo otro que empezamos a notar, sí, era un sabor raro en el agua, pero bueno, la verdad es que no le prestamos demasiada atención en su momento. Y después que los perros que Graciela tenía en ese momento no querían tomar el agua. También surgió mucha confusión con esto, por eso aprovecho a aclararlo. En ese momento la verdad que lo que menos pensamos era que el agua podía tener algo, entonces se le daba por ahí agua mineral o de bidón y los perros sí tomaban esa agua. Entonces, bueno, a raíz de eso dijimos, bueno, acá hay algo raro.
Florencia, desde el 2010, es como, es todo un disparate, un delirio, no sé, que derivan esto, pero ¿cómo puede pasar tanto tiempo sin que nadie dé bolilla? No sé a qué organismo golpearon puerta, a dónde fueron, pero sin que nadie diga, hey, acá hay algo. Siendo sí, que hay laboratorios, laboratorios de análisis de agua, hay mucho, digo, se hacen análisis de agua de toda la provincia, acá en Paraná, para las cooperativas, uh-huh, para las municipalidades, como medio...
Uh-huh. Sí, sí. En el 2010, en realidad, un poco que no había, tal vez, la facilidad de conexión que hay con las redes sociales y demás.
Claro. Uh-huh.
Y por otro lado, que Graciela, fue una decisión de ella no hacerlo público. Ella se manejó directamente con la justicia y confió en que la justicia iba, como decían ustedes al inicio, a hacer lo que tiene que hacer, trabajar, que no lo hizo.
Y rápido.
Y nosotros decidimos hacerlo público ahora por eso, porque ya pasó demasiado tiempo y Graciela ya no tiene tanto tiempo.
Graciela ya no tiene más salud, digamos, el estado en el que está es prácticamente inhumano.
Uh-huh. Sí, es inhumano y es injusto.
Exactamente. ¿Hay más personas afectadas por esta situación?
Mira, en su momento sabemos que sí, que hubo más personas afectadas, pero la verdad es que les perdimos el rastro, no seguimos, uh-huh, en comunicación. Incluso sabemos que hay otra persona que en su momento también inició por las vías legales una denuncia, pero no sabemos qué pasó con esa causa porque no seguimos, uh-huh, en contacto.
¿Qué estación de servicio era? ¿Dónde estaba instalada?
En el 2010, cuando pasa todo esto, era una ESO. Uh-huh. Ahí se inicia una denuncia penal que no prospera, y en 2013 se inicia una denuncia civil, que es la que hoy está en curso, uh-huh, y en ese momento ya había cambiado la firma y era Action.
Uh-huh. Bueno,
o sea, era ESO, pero era Action.
Claro,
sí.
Cambia la bandera, sí, digamos, claro. Cambia el cartel, pero lo mismo.
Sí, Action compró eso, tengo entendido, uh-huh, algo así.
Sí, sí, sí.
¿Y se sabe qué explicaciones dio el propietario? Entiendo, digamos, a ver, la justicia, o sea, ¿se pudo corroborar que el agua tenía hidrocarburos? Digo, ¿se dieron todos esos, sí, pasos como para que la justicia pueda avanzar a tiempo, ¿no? Que es lo que no está haciendo. Ahora, ¿el, sí, dueño de esa estación de servicio dio explicaciones? ¿En algún momento fue citado por la justicia?
Mira, la verdad es que del proceso legal no sabría decirte. Uh-huh. Entiendo que sí, que fueron citadas, porque bueno, las partes han ido siendo parte de todos los peritajes y demás en todos estos años que lleva en curso, pero nosotros no hemos tenido comunicación directa con estas personas. No sé qué explicaciones, si es que dieron, no sé qué explicaciones dieron a la justicia, la verdad que eso no lo sé.
Uh-huh.
En su momento, bueno, se inicia la demanda y, bueno, ya te digo, por una cuestión de que Graciela confiaba en que, sí, la justicia iba a poder resolver esto como tercero imparcial, bueno, claro, nos quedamos con esto.
Y ahora, cuando responde, obvio, lo que quieras y lo que te parezca que puedes contar, pero lo que quieran contar. La demanda civil, las demandas civiles en general son por, además de las responsabilidades civiles, por dinero. ¿Requiero, necesita parte de esta, de este fallo, si saldría en favor para continuar con el tratamiento? ¿Cómo está esa cuestión?
Sí, en realidad el tema de, bueno, de montos de la demanda y eso no lo manejo.
Ajá.
Están los abogados a disposición para cualquier consulta que quieran hacer los medios, uh-huh, pero lo que sí te puedo decir es que ella actualmente está en un centro de rehabilitación que está siendo cubierto casi en su totalidad por su obra social.
Okay.
La otra parte sí la está abonando ella de su ingreso que le quedó, que es la jubilación.
Uh-huh.
Ella se tuvo que jubilar por incapacidad. Graciela tenía muchos trabajos al momento en que esto pasó y la mayoría eran ad honorem, así que, bueno, está viviendo con su jubilación. Lo que sí estamos previendo, porque nosotros tenemos esperanza que donde la están tratando ella pueda mejorar lo suficiente como para volver acá a su ciudad, a su casa, con los suyos. Entonces estamos previendo su regreso, que no sabemos cuándo va a ser, porque eso está en manos de los médicos que la están tratando ya, pero nos estamos anticipando a eso y a todo lo que Graciela va a necesitar para garantizarle calidad de vida.
Claro, ¿cuántos años tiene Graciela y cuál es el estado de salud actualmente?
Graciela tiene 58 años y actualmente ella está... El diagnóstico que tiene es una polineuropatía y además tiene un síndrome de hipersensibilidad química.
Uh-huh. ¿Y esto qué le provoca? ¿Ella está en una silla de ruedas?
Ella está en silla de ruedas, no puede caminar, tiene un brazo que no lo puede mover y el otro brazo tiene una movilidad súper reducida. Está teniendo muchas dificultades al hablar, le genera mucho trabajo hablar y eso le genera mucho dolor, claro, mucha fatiga. Tiene una atrofia muscular que hace que sus músculos empiecen a fallar y no le respondan, pierde fuerza y siente mucho dolor, que eso es lo que por ahí más nos mortifica, porque ya está consciente de todo y siente muchísimo dolor.
Claro, claro. ¿Quién es el juez que lleva adelante la causa? ¿Qué explicación le están dando al abogado que lleva adelante esta causa de por qué la justicia no acciona con una denuncia que se hizo en 2010 donde se comprobó que ella estaba tomando agua con hidrocarburos?
Sí, se comprobó y quiero dejar en claro que se hicieron análisis de diferentes tipos y organismos y todos concluyeron en lo mismo. No solo los peritajes sobre el agua, sino sobre la salud de Graciela. Uh-huh. Todo concluyó en que había la presencia de hidrocarburos. Claro. La verdad que la respuesta del juez, la jueza en este caso, que es quien tiene en este momento la causa, no lo sé. Uh-huh. Han pasado varios jueces desde que la causa se inició y obviamente cada juez que toma el caso vuelve a pedir todas las pruebas y peritajes y demás. No sabemos por qué se ha demorado tanto. Uh-huh. Tenemos ideas, sí, variadas, sí, de por qué puede ser.
Puedo imaginármelo, pero, y no corresponde que lo digas tampoco, sí, porque podría generarte
no
a vos.
No corresponde que lo digas.
Exactamente. Exactamente. Podría generarte
no
a vos.
No dejan de ser apreciaciones personales.
Exactamente.
Así que la verdad es que no sabemos, uh-huh, qué es lo que está pasando y por qué no, todavía no puede salir una sentencia, pero sí nos preocupa porque hace 13 años de este hecho y todavía está en juzgado de primera instancia y sabemos lo que eso significa. Uh-huh. Sabemos que si sale una sentencia, si sea mañana, esa sentencia puede ser apelada y esto va a seguir extendiéndose.
Totalmente, totalmente. Entonces, ustedes
es
hoy...
realmente aterrador que tenga que pasar tanto tiempo para que tengamos justicia.
No, aterrador, macabro, injusto. Ustedes hoy... ¿Qué están necesitando? Yo entiendo que ustedes crearon esta página, esta cuenta de Instagram para poder visibilizar esto, para que los medios podamos hacernos eco también. Sé que prácticamente tenés una agenda cubierta de entrevistas que estás dando a propósito de esto. ¿Qué están necesitando ustedes? Además de justicia, obviamente, ¿no?
Bien, sí, como decías, la idea de difundirlo tiene dos finalidades. Una es ver si de esta forma la justicia deja de hacer la vista a un lado, uh-huh, y se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Y por otro lado también difundir para que la gente sepa que esto puede pasar, que esto pasa, y uh-huh, que tal vez estamos expuestos a cosas que nos pueden matar silenciosamente. Entonces, uh-huh, que estén atentos. Sobre todo la gente de la zona de Isidoro Rossi y Galán.
Perfecto.
Y lo que estamos necesitando, uh-huh, en realidad ya te digo, es una cuestión de que estamos previendo a futuro, es una casa en una planta que tenga las comodidades de accesibilidad que necesita una silla de ruedas para cuando podamos traerla a la flaca de nuevo a Paraná.
Perfecto.
Obviamente que estamos buscando un alquiler, no estamos sí, pidiendo, no pidiendo donación, casa, regalo, sí, entiendo, nada, no, entiendo. No.
Están buscando alquiler de la casa.
Sí, que la verdad que está súper difícil, venimos buscando, sí, hace meses, porque incluso ella antes venía los fines de semana a Paraná a ver a sus animales, a su familia, y ya tampoco estamos pudiendo hacer eso, porque su casa no es accesible, claro, para una silla de ruedas.
Claro, claro, claro. ¿Ella, entonces, dónde está?
Hace mucho tiempo buscando eso.
¿Ella dónde está siendo tratada?
Ella está en un centro de rehabilitación neurológica, CENER, uh-huh, en Galarza.
En Galarza, son 200 kilómetros. Sí, está a una distancia. Sí. Bien, Florencia, desde ya que... La radio y este programa están a disposición de lo que ustedes puedan necesitar para volver a hablar de este, bueno, tema las veces que ustedes crean necesario, para que esto siga siendo público, para que se siga hablando de este tema, para procurar justicia y en principio también procurar que puedan encontrar una vivienda donde ella pueda adaptarse, pueda moverse y pueda tener una vida lo más digna posible. Así que obviamente que estamos a disposición.
No,
estamos a disposición de lo que ustedes necesiten y gracias además por esta comunicación y sabemos lo que implica también tener que hablar permanentemente del tema y tener que hacer referencia a esto que a ustedes particularmente les duele profundamente.
Sí, pero bueno, si como dijimos en todos los medios, si esto sirve para algo, así sea, nada de lo que suceda a partir de ahora nos va a devolver a La Plata.
Exactamente.
Pero si esto sirve para algo, lo vamos a hacer. Ella la está peleando, así que nosotros vamos a seguir a la paz.
Muchísimas gracias, Florencia, por el contacto.
A usted.
Muy amable. Luego. Muchísimas gracias. Florencia Quinn Aijada, de Graciela Marisa, esta mujer protagonista de esta historia que es impresionante. Vivía en la zona de Galán Isidoro Rossi, en la ciudad de Paraná, en una casa lindante a una estación de servicio, y consumía, sin saberlo, agua que ella entendía que era potable, pero que estaba contaminada por hidrocarburos. Obviamente que su salud está absolutamente dañada, hay muy poco margen de que pueda recuperar su salud. Lo que están tratando es de que lleve una vida lo más digna posible, y una denuncia con corroboraciones que se hicieron en 2010 y que a 2023 la justicia no ha hecho absolutamente nada. La familia hace pública la situación, esperando en principio algo de justicia para poder reparar algo de todo este daño y estas explicaciones que uno no encuentra, ¿no? Y que al momento de hablar de la justicia tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso por los términos que usa.
Para no entorpecer el proceso.
Para no entorpecer el proceso y para tener que evitar hacer evaluaciones o brindar opiniones acerca de cómo funciona la justicia y de qué acciones ejercen los jueces que tienen que hacer justicia y mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros.